buenos días, don Diego. ¿Cómo
va, estás? Yo triste por muchas razones, pero intentando sobrellevarlo lo mejor que podemos. Y la verdad que estoy triste porque el presidente del gobierno de todos los españoles no deja de mentirnos y no deja de hacer lo que le da la gana y decir lo que quiere y engañar a la mayoría de los ciudadanos. Por cualquier cosa, nunca nos dice la verdad. Y además ahí tiene ahí amigos que les dice lo que tienen que decir y van y lo dicen, sin pensarlo, ¿eh?
Sí, sí. Pero bueno, eso hay cosas más importantes para estar uno triste, la verdad. Eso a mí me provoca indiferencia total. Nos lleva mintiendo...
Esto está consiguiéndolo ya, Javi. Está consiguiendo Pedro Sánchez que nos provoque indiferencia. Eso es peligroso, ¿eh?
No, sí, será peligroso, pero es que ya no se le cree en nada. Dicen una cosa que no van a hacer... Hacen la contraria, mira ahora, con la que a mí me parece bien lo que han hecho, las cosas como son. La compra de balas a Israel, me parece perfecto, Israel fabrica balas, yo necesito balas, se compra, vale. Pero tiene el socio del gobierno que dice que por ahí que no pasa. ¿Tú has visto que se rompa algo, que se rompa tal?
No, simplemente titulares. Yo esperaba que siga Rego abandonar al Consejo de Ministros, pero parece que no, ni siquiera ella, a pesar de que el coordinador de Izquierda Unida está pidiendo la dimisión de Marlaska, la dimisión de Robles, y diciendo que tiene que reunirse la mesa de los partidos que componen Sumar. Todo mentira, todo es postureo, todo es tengo que abrirme un hueco.
Para quedar bien con los suyos. Es para quedar bien con los suyos. Que no, olvídate. Yo creo que la gente lo que debe saber es que cuando el gobierno dice una cosa es mentira, o va a ser la contraria. Entonces, cuando uno pierde la credibilidad de tal manera, ya te crea indiferencia, que es peligroso. Sí, pero es que no me crea nada.
Bueno, yo entonces, hoy la noticia con la que he empezado a las 7 de la mañana, y no sé si tú te habrás alarmado tanto como yo. Bueno, yo me he alarmado, no digo, esto se va a abrir una caja de Pandora que veremos a ver hasta cuándo, ¿no? El tema de que Google y Meta han dicho, venga, tome usted las conversaciones y los WhatsApp y las llamadas de teléfono de García Ortiz para que lo incorporen al sumario, ¿no? Y el juez Hurtado ha dicho, un mes de sumario secreto, UCO, póngase a trabajar. Sí. Eso para mí yo creo que...
ha abierto una nueva pieza dentro del procedimiento, solo con esto.
Esto puede ser una bomba. ¿Tú
crees solo que... con esto? Solo con esto es motivo de caída de todo el gobierno.
Sí, simplemente con el hecho de que un juez diga pieza especial lo que había esa semana porque manteca colora.
Sí. Páseme todo tal, que ahí está todo. caen, pero vamos, caen en cualquier otro país democrático. En España no. En España bueno, incluso se sabía el contenido de porque se levantaría el secreto sumario, se conocería y no pasaría nada. Nada.
La gente que esté con
no
eso...
No podría ni un secretario de Estado.
La gente que esté en la UCO con esos papeles...
Bueno, deben de estar alucinando.
Tendrán protección especial, imagino, ¿no?
No, tú imagínate ser de la UCO o ser Policía Nacional o ser Guardia Civil y ver la calaña de los que tienes la obligación de hacer la orden que te manden, o sea, de tus jefes. Hombre, yo entiendo, creo, que en cualquier empresa, en cualquier familia, en cualquier organización social o política, el jefe o el padre de familia, el presidente de la corporación, tiene que ser honorable. Porque a la hora de dar una orden, una instrucción, cualquier cosa, tiene que ser y tiene que tener un peso ético y moral. Tú imagínate, los de la UCO recibiendo órdenes de gente que saben perfectamente que son unos delincuentes.
Pues de esto tendríamos que estar hablando hoy, no de las balas. Que yo creo que en España deberíamos estar hablando de esto hoy, no de las balas israelíes. Y sin embargo, veo los medios de comunicación centrados en los 10.400 millones de mentiras, porque 4.500 son fondos Next Generation, y la OTAN le va a decir, en cuanto investiguen, pues ya fuentes militares consultadas por medios de comunicación serios, han dicho, cuidado con este tema, que no hay un ok por parte de la OTAN. No sé si la Unión Europea aceptará que los fondos Next Generation se dediquen a gastos de defensa y seguridad en concepto del señor Sánchez, porque no, esto no es seguridad ni defensa, esto es gastos de inversión en otras cosas. Tenemos que estar hablando del contenido de los mensajes de García Ortiz y la exigencia por parte de la ciudadanía y de la oposición de que este tío no puede seguir siendo ni un minuto más fiscal general del Estado.
No, evidentemente. Pero...
Nos vamos a preocupar de debatir de que si el señor Sánchez tiene que ir al funeral de Franciscus o con que vaya Bolaños es suficiente. Eso sí nos vamos a tener entretenido. Y seguimos cayendo en el palito y mordiendo la zanahoria, ¿eh?
Somos así, somos a veces muy catetos. Bueno, yo el primero.
No, no, yo me niego a que me aborreguen, a que me apesebren, ¿no? Pasa que cada día es más difícil porque no se puede luchar contra corriente. Yo me acuerdo cuando decía, no, es que a los niños no hay que ponerle móviles, los míos no van a tenerlo, y me decía la otra parte progenitora, es que no puedes hacer a tus hijos una burbuja y tienes que habitar entre sus iguales y tal. Te convierte en una rara avis, es complicado en estos tiempos, ¿eh?
Sí, no, además yo eso lo he vivido también muy de cerca con mi hija y podría escribir un libro sobre cómo la influencia externa te obliga a realizar un acto que si fuera por ti lo alargarías en el tiempo hasta los 14 años, que es lo que dice la Policía Nacional, que es la edad idónea para dar un móvil, nunca antes. Pero estamos en una sociedad que es como una bola de nieve, que por mucho que corra, tarde o temprano la bola de nieve te va a coger.
No, y además que lo que consumimos, lo que nos preocupa, lo que nos lleva horas de debate y de reflexión es, por ejemplo, quién es el chico que conducía el BMW blanco que el Jueves Santo casi mata a 5 personas. Eso sí nos entretiene. Es que como sociedad tendríamos que reflexionar. Es decir, eso es una cosa grave. ¿Hay legislación que nos proteja de actuaciones como esa? ¿Ese chico va a salir indemne? ¿O vamos a hacer un ahorcamiento, un linchamiento general en redes sociales, que es lo que nos gusta, ¿no? Vamos ahí a atacar. ¿Y quién es el padre? ¿Y quién es el hermano? ¿Y quién es el primo? Y nos acordamos de Pilar Parejo. Y somos una sociedad un poco extraña, ¿no, Fabi?
Sí, bueno, somos una sociedad, tú coges la audiencia Telecinco, ¿no? Sí.
Ya la uno, que ayer estrenaron, Sálvame.
Claro, porque la uno ha fichado todo Telecinco, porque el gobierno ha visto lo que funciona en este país, funciona esto, la cajita embotellada y con una etiqueta, entonces ha quitado todo Telecinco y lo ha mandado a la uno, pero es lo mismo.
Hoy creo que estrenan, ¿eh? Hoy creo que es el 24 de abril, el primer programa. Yo estoy, no lo sigo, pero quiero verlo. Quiero ver a ver qué formato han importado.
Ya te digo yo que no pienso ver ni 5 minutos de eso.
Hay que sociológicamente hay que ver lo que la gente consume. Yo el Sálvame durante muchísimo tiempo me esforzaba.
Sociológicamente sí, pero es muy duro eso.
Es imposible.
No aguanto más de 5 minutos viéndolo.
Es imposible, Javi. Yo durante mucho tiempo hacía un esfuerzo para estar actualizado, informado. La Isla de las Tentaciones no he podido, el Mujer es Hombre y Viceversa no he podido, pero el Sálvame sí, no sé si porque era después de comer, entonces te echaba ahí uno la media siestecilla y tal, pero era insoportable, llegó un momento en que me superó. Pero eso es lo que consume un porcentaje de sociedad muy importante, ¿eh? Y ahí intervino, claro, Pedro Sánchez en directo, que yo lo vi en directo, como el tipo llamaba, para un tema del Toro de la Vega.
Que sí, pero tú imagínate, si eso es lo que consume la sociedad española, ¿a qué nivel estamos? Y ese consumo lo aprovecha muy bien, aprovechado por el gobierno y por Pedro Sánchez, para llevárselo a su equipo. Y teniendo aborregado a la gente, y teniéndolo viendo determinadas cosas que no interesan, porque son cosas banales, lo importante lo empieza a colar, ta, ta, y lo cuelo por otro lado. Y es así, lo lleva haciendo estratégicamente para quitarse el sombrero. Pero eso no quiere decir que esté bien hecho, evidentemente que no. Pero la minoría, como tú o yo, que protestamos, pues oye, nos protestamos una vez en semana cuando hablamos entre nosotros, lo decimos, nos quedamos bien, que nos escuche la gente, alguno reflexionará y otro nos dirá que somos unos inadaptados, pero es que esa es la realidad.
Amargados, que somos unos amargados, con lo buena que está la cervecita fresca y los camarones.
O sea,
no, pero de verdad es que sinceramente creo que estamos llegando a unos límites de permisividad en la sociedad española y más, y concretamente más aún en la Canaria, donde todo nos da igual y no somos conscientes de en qué manos estamos dejando las cosas y cómo después, cuando tengamos los resultados, las consecuencias de este desapego a lo político, a lo público, nos vamos a encontrar con la situación irreversible, ¿no? Porque yo no sé si habrás visto, yo estoy todavía un poco acojonado, porque es que no veo al PP reaccionar, ¿no? Con el tema de esta modernización y agilización del sistema judicial español, con la colocación de 1,000 jueces por la puerta de atrás y encima a disposición del Tribunal Superior de cada comunidad autónoma para colocarlo en los procedimientos que ellos consideren. Es decir, y el PP callado. El PP callado dice, háganlo ustedes, que les vendrá bien para sus casos, que cuando venga yo al gobierno, que en algún día llegare, pone lo mismo. Y la sociedad mirando para otro lado.
Siempre hemos sido el sector peor tratado en esta democracia. Y siempre manipulada y utilizada por todos. Porque al final, ellos saben que tarde o temprano acabarán en la justicia. Ellos sabrán. Claro, cuando uno entra en un cargo con la conciencia que puede acabar en la justicia, mal cargo vas a ser. Malo. Está claro. Entonces, pero es así, es lo que tenemos.
¿Y cómo no revertimos esto, Javi? Porque yo tengo el sentimiento de que, el no rebelarse con este tipo de situaciones, no en favor o en contra de un partido político o de otro, sino del sistema en sí que garantice que este país sea democrático, que tengamos unos derechos consolidados, que las libertades sean reales, que avancemos y progresemos, no porque alguien diga que esto es progreso, sino porque vayamos a una sociedad más justa, más igualitaria, con más libertades y más derechos. ¿Cómo hacemos los que estamos rebelados? Porque es que no podemos estar pasivos ante esto.
Bueno, pues denunciándolo en nuestros sectores que podamos, con la familia, con los amigos, donde trabajamos. Tú tienes un medio espectacular para hacerlo todos los días y crear conciencia, pero poco más que eso se puede hacer. Porque luego eso reflejarlo en una alternativa política, para eso tiene que haber algún partido que defienda lo que defiende la calle, ¿no? Lo que decía Suárez, ¿no? Hagamos de lo que se vive en lo social, en la calle, hagámoslo política. Llevémoslo a la política. Es que a veces la política es tan fácil como lo que hay en la sociedad lo tengo que reflejar en las instituciones. Cuando otros partidos lo que quieren es lo que hay en las instituciones lo vamos a reflejar en la sociedad. Es al revés, el camino es al revés, es de abajo hacia arriba. Pero eso se ha perdido. En este país, desgraciadamente, hay una desconexión total entre sociedad civil, organizaciones políticas, porque al final en democracia, en España, solo se puede hacer política a través de los partidos políticos. No existe otro método, por lo menos de influencia real. Puedes tener una ONG que está protestando todo lo demás, pero si esa ONG no tiene representación en los congresos, en los parlamentos, en los ayuntamientos, poco o nada hará. Y eso se ha perdido, esa conexión sociedad civil, partido político. Y en lugar de ver que los partidos políticos intentan arreglar la situación e intentan acercarse a esa sociedad civil, por los métodos que sean, ¿no? A través de redes sociales, a través de campañas dirigidas en determinados temas, no lo sé a través de qué medios, pero yo no lo veo. Están en un lado, posicionados por encima de, y están muy cómodos ahí, y luego está la sociedad civil, que una parte pasa, otra parte lo apoyan porque son sectarios, son como los equipos de fútbol, yo apoyo al mío. Y luego están los otros que protestamos, pero llega un momento que dice, mira, que proteste el Tato, porque aquí, para estar hablando al desierto, pues tiene un coste personal también, ¿no? Y entonces ya te dedicas a tu trabajo, a tu familia, a tus seres queridos, que al final es lo más importante. Y si el resto no hace lo mismo que tú, pues llega un momento que, oye, yo ya me despido, me todo el doy un paso al lado. Es normal, es lógico. Entonces, en este país, esa situación no es como la que vivíamos en el 77, donde había una ilusión de construir algo. La gente participaba súper ilusionada.
El movimiento vecinal, ¿cómo afectó a la municipalidad?
Incluso en el 82, que joder, con la llegada de Felipe González y toda la ilusión que se formó. Incluso cuando ganó Aznar en el 90... en el 96,
94. No, más. Bueno, da igual, es que hasta la llegada de Zapatero, que empezaba el declive de la ilusión, hasta Zapatero generó ilusión y controversia, aquellos atentados de Atocha que cambiaron el voto de muchísimos españoles.
Yo ese ya no lo incluiría, pero esa ilusión...
Ahí es donde empieza el punto de inflexión, creo yo, del desapego de la ciudadanía a la clase política.
El Zapatero rompió esa línea ascendente que tenía España en un montón de cosas, en influencia internacional, en consolidación como nación de peso económica a nivel mundial, todo eso. Eso pegó un estampido, cerró la puerta y a partir de Zapatero, para atrás, a todo.
Pues Javi, la verdad es que yo no quiero tirar la toalla, ni muchísimo menos, y me gustaría que este humilde programa del norte de la isla de Tenerife pues vaya reactivando conciencias y que en la medida de nuestras posibilidades, cada uno en nuestro metro cuadrado de afección, en nuestro entorno familiar, en nuestros amigos, no tiremos la toalla. Si no hace falta salir a la calle a quemar contenedores ni arrancar adoquines de las calles, simplemente manifestar que no estamos conformes con esta manera de hacer las cosas y que no vamos por buen camino. Ahora tenemos que hablar también, porque encima estás en un lado o en el otro, no puedes entender a uno y a otro y buscar un punto de encuentro.
Sí, no, ya el centro no existe.
No existe.
Aquí están las izquierdas y las derechas, y el centro ya es un tema que no existe.
Y en cualquier tema, ¿eh? Si es que ahora con la muerte del Papa, con el funeral de Estado del Vaticano, con el tema del turismo en Canarias, que si Clavijo se sienta a hablar con los sindicatos, que, es decir, o en un extremo o en el otro. O los empresarios son maravillosos y pobrecitos que padecieron la pandemia y perdieron el dinero, o estás con los trabajadores súper mega explotados. Pero alguien que quiera hacer algo para ponerlos de acuerdo, como por ejemplo Clavijo, estamos criticándolo, porque además yo me lo planteo, digo, ¿por qué un presidente del gobierno de una comunidad autónoma se sienta a hablar con un convenio provincial? No nos debería extrañar, a lo mejor hay que buscar puentes de consenso, es decir, y quemarse en el intento. Yo lo he criticado, que Fernando no tenía que haber hecho eso, sobre todo sabiendo que no iba a llegar a un acuerdo. Pero ¿por qué tenemos
no,
que...
No, se llegó a un acuerdo, lo que pasa es que ese sindicato que firma tal, de repente llama 3 o 4 horas después, oye, de lo que hemos firmado, que nuestro tal no están... No nos dan esa legitimación. Ese es el problema. Cuando tú vas a un acuerdo en una mesa de cualquier índole, política, sindical, los que están sentados en la mesa se tienen que reconocer mutuamente la legitimidad de estar en esa mesa. Y que lo que están firmando o están negociando representan a sus seguidores, a sus afiliados o a sus representados. Pero lo que no vale es llegar a esa mesa, debatir, llegar a un acuerdo... Y que una de las partes, sindicato, llame 3 o 4 horas después que de lo que hemos firmado, que no vale la firma. Porque es que los míos me dicen que no. Es que esto no es serio.
No, en absoluto. En absoluto. Pero nos ponemos en tela de juicio y en riesgo el motor y la imagen de la economía tinerfeña. Ya no solamente porque ahí la provincia de Aslao se han puesto de acuerdo. Pero aquí seguimos haciendo cosas raras. Y encima manifestación para el 18 de mayo para seguir... poniendo en riesgo el motor de la economía canaria, ¿no? ¿Que hay que cambiarlo? Pues sí. Pero es que entre el correr y el andar está el trotar, ¿no? Yo creo que sí es verdad que hay que ponerse a trabajar en un futuro modelo turístico diferenciado, diferente al que tenemos actualmente, que se nos llena la boca de decir que es más sostenible, más respetuoso con el medio ambiente, que sí, que todo está muy bien, pero la energía alternativa tiene que haber una época de transición y si no sabemos hacia dónde queremos ir, pues malamente vamos a hacer nada, ¿no? Simplemente manifestaciones en una dirección donde estamos haciendo daño a lo que nos da de comer hoy.
De hecho, esa búsqueda del modelo alternativo a lo que tenemos a día de hoy, ¿cuánto se lleva hablando?
30 años.
Por lo menos. ¿Lo han encontrado? No.
Pues porque no se busca seriamente, porque no hay motivación política real, porque hablamos de los desechos sólidos y el PIRS y estamos igual que estábamos por muchos contratos nuevos que haya, porque se incineran en materias aquí, porque estamos vertiendo al mar desde hace 30 años y nos están poniendo multas y seguimos hablando y no hacemos nada coherente, menos la laguna que ha dicho, venga, te voy a dar 5.000 euros para que te conectes al tubo de saneamiento que pasa por ahí. Porque muchos tubos de saneamiento, pero no se meten la vivienda no se mete en los tubos de saneamiento. Sí. Hablamos mucho, pero hacemos poco. Todos, ¿eh? Todos.
Todos, sí, porque es lo que tenemos. Hay que dar otro modelo. Yo soy partidario de eso. Tenemos que mirar otro modelo. No podemos poner todos los huevos de oro en la cesta del turismo. Porque cualquier crisis internacional, cualquier guerra cercana a nuestra frontera, o yo qué sé, unas caídas del mercado tipo crisis de 1929, pues eso te genera que te destroza la gallinita de oro. Entonces tienes que tener varias tal, pero es que Canarias no tiene industria, no tiene empresa, no tiene alternativa sólida a lo que es el turismo. ¿Habrá que buscarla? Sí, pero que llevan diciendo que la llevan buscando desde hace 70 años, no la hemos encontrado. ¿La energía eólica, la energía limpia es suficiente? No es suficiente, por mucho que tengamos sol, cuando estaba la alternativa de las plataformas petrolíferas para tal, no, eso va en contra del turismo. A ver, pónganse de acuerdo, porque eso lo hizo Noruega y tiene unos sistemas espectaculares para hacerlo, que defiende y protege el medio ambiente y saca mucho rendimiento de eso. Pues aquí no. Pero eso sí, llegan los de Marruecos y un metro al lado, pueden hacer tal, sin cumplir normativa europea, sin cumplir tal, y si hay cualquier desgracia natural, nos la vamos a comer los canarios. Es que a veces tiramos también la piedra contra el tejado.